Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las alías 38 y 39 de la sura de Ra'd, recitada por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walaqad arsalna rusulan min قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mandamos a otros enviados antes de ti, y les dimos esposas y descendientes. Ningún enviado empero puede traer un signo si no es con permiso de Alá. Cada época tiene su escritura. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shojai y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, martes, el día 16 del mes Bersadei del año 1399 de la Era Solar, correspondiente al quinto día del mes enero 2021. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Son 16 fiscales de diferentes estados que enviaron una carta al presidente Trump urgiéndolo a retirar una propuesta que busca restringir la aprobación de permisos de trabajo a extranjeros con orden de deportación que afectaría a cerca de 17,000 inmigrantes. La misiva la encabeza el fiscal de California, Javier Becerra, quien no es la primera vez que defiende los derechos de los inmigrantes.
Provoca un daño económico, no solamente a estas familias, pero también a las economías de los estados en los cuales estos inmigrantes viven, trabajan y pagan taxes. Sin su permiso de trabajo, aumentaría el costo de los servicios públicos y causara un cargo adicional para las personas y empresas que ya están sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia.
Los extranjeros que vienen a trabajar a Estados Unidos no solamente son de mano de obra. Hay profesionistas con habilidades excepcionales en ciencia, artes o negocios. Los fiscales aseguran que Trump desconoce este potencial y lo único que está provocando es que los extranjeros busquen otras alternativas laborales en otras partes del mundo.
Estas medidas realmente lo único que van a hacer es frenar su innovación, frenar su capacidad de producción. Las empresas van a estar tal vez penando por carreras en las que otros países se están ahora desarrollando, y eso está pasando ya. Europa se está abriendo cada vez más a los extranjeros, está viendo ese potencial, y básicamente al final el talento se va a ir para esos países donde se valora.
Estos procuradores afirman que el Departamento de Seguridad Social actuó en contra de la voluntad del Congreso al proponer esta regla que cierra las puertas a las posibilidades de que los extranjeros obtengan un permiso de trabajo bajo la ley de inmigración.
Esta nueva regla solamente es un ejemplo de cómo esta administración ha continuado con su agenda de atacar a los inmigrantes que luchan todos los días para mantener a sus familias. Sin embargo, coaliciones y abogados continuamos nuestra lucha para proteger los derechos de nuestra comunidad inmigrante.
Cabe señalar que Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Rhode Island también hacen parte de la coalición que se opone a este cambio. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Guatemala cierra este año con una severa crisis de ingobernabilidad, hartazgo social, incertidumbre y un sabor amargo de cómo se manejó la pandemia desde el Ejecutivo. En una de sus últimas apariciones del 2020, el presidente se mostró reacio hacia la prensa que le pide respuestas.
Sigue habiendo desnutrición y desempleo. Primera vez en la vida que sucede eso, don Eduardo. Sí, es la primera vez. No, yo le digo una cosa, es la primera vez. Ahora, pretender que en un año de gobierno se resuelvan los problemas de toda la vida de Guatemala, discúlpenme. Harry Potter no existe.
En cuanto a seguridad y justicia, la crisis es permanente. La Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones no se han elegido desde hace más de un año debido a que en el Congreso de la República, donde se deben elegir, no se alcanzan los consensos y la Junta Directiva, allegada al partido de gobierno, es tachada por bancadas de oposición de corrupta.
Nada que venga de esta Junta Directiva yo le voy a tener confianza, porque lo que nosotros exigimos, y yo creo que la población guatemalteca exige, es la renuncia de esta Junta Directiva.
Los defensores de derechos humanos han sido perseguidos y encarcelados, incluso asesinados por defender la tierra y sus comunidades. Los periodistas han sufrido el acoso del gobierno y la libertad de prensa ha sido coartada.
Un plan sistemático que involucra a los tres poderes del Estado y que va dirigido en contra de los periodistas y de las periodistas.
Las tormentas que han azotado el territorio nacional agravaron la crisis permanente en la que zozobra el país. Miles de guatemaltecos se quedaron sin empleo y han tenido que salir a las calles a buscar caridad. Mientras, el desempeño del primer año de gobierno del presidente Alejandro Yamatei es severamente cuestionado por la gran mayoría de guatemaltecos que han salido a protestar pidiendo su renuncia y han sido reprimidos.
El presidente Yamatei tiene ciertas características, a diferencia de algunos otros que nos han gobernado, y es que es particularmente autoritario, ¿verdad? Todo lo he evidenciado en su práctica política, en sus acciones en el pasado y ahorita con la represión de manifestaciones pacíficas.
Muy pocas cosas se pueden celebrar en Guatemala en el ocaso del 2020. El 2021 se avizora caótico. La pobreza, la desnutrición y el desempleo han crecido significativamente. Los tres poderes del Estado han sido cooptados. La salud y la educación tampoco son prioridad para un gobierno que se diluye con el paso de los meses. Hoy los guatemaltecos solo pueden ver de lejos cómo en otros países centroamericanos como en Costa Rica ya se inició la campaña de vacunación en contra del coronavirus. Mientras tanto, en Guatemala no se tiene la menor esperanza de adquirir la vacuna, al menos en el corto plazo. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Irán tomará medidas militares contra los cómplices del asesinato del teniente general Soleimani, ha manifestado un alto comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en el primer aniversario del asesinato del general Soleimani. El portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica dijo que hasta ahora Irán ha identificado a 48 personas en relación con el asesinato del general Soleimani. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza la lista.
El poder judicial de Irán y el iraquí están persiguiendo los pasos legales del caso, ya que uno de los comandantes iraquíes murió en el atentado. Pero tomar medidas contra los perpetradores y los organizadores del acto terrorista se llevará a cabo por los militares en un tiempo adecuado.
Aunque Estados Unidos considera que su acto es una gran victoria, los países de la región no comparten esta opinión. El papel del teniente general Soleimani como punta de lanza de lucha contra el terrorismo es ahora bien reconocido en la región y más allá. Sin embargo, los funcionarios iraníes dicen que su muerte no es el final de su camino de resistencia.
Lo que importa es la escuela del pensamiento de Soleimani, su camino. En sus palabras, el líder de la revolución islámica enfatiza en el aspecto revolucionario de Soleimani. Si se trabaja bien en su escuela de pensamiento, este se convierte en un discurso y durará para siempre.
en el aniversario del asesinato de Soleimani, las ceremonias de conmemoración como esta continuarán durante 6 días en todo Irán para mantener viva la memoria del comandante antiterrorista iraní. No solo para los iraníes, sino para el pueblo iraquí y sirios, el teniente general Soleimani es considerado como el némesis de los terroristas. Y según expertos, su asesinato resultó viceversa para Washington, ya que ha creado un consenso en la región para echar fuera a las fuerzas estadounidenses de esta zona. Ali Gudarzi, Isfan TV, Kerman. Ha pasado un año desde que millones de iraníes asistieron al funeral de la figura militar iraní asesinada por Estados Unidos, el teniente general Soleimani. Ahora, en el primer aniversario de su asesinato, sus conciudadanos en Kerman se han reunido para rendirle sus respetos, aunque las restricciones por el coronavirus no permiten grandes congregaciones.
Estamos seguros de que la promesa que nos han dado sobre vengar la sangre de nuestro teniente se hará realidad. Es la demanda de todos los nómadas, es la demanda de toda la nación iraní.
En la madrugada del 3 de enero de 2020, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, y el subcomandante de las unidades de movilización popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandes, y algunos de sus compañeros fueron asesinados en un ataque aéreo de tropas de Estados Unidos en Bagdad, capital iraquí, por orden de Donald Trump.
Nuestra demanda es la demanda de toda la revolución, la demanda de nuestro líder. Que la sangre del general Soleimani y otros mártires resulte en el éxito de la resistencia en el mundo.
Tras el asesinato, Irán llevó a cabo un acto de represalia con misiles contra 2 bases de Estados Unidos en Irak. La base Ain al-Asad, en la provincia occidental de Al-Anbar, y otra en Erbil, la capital de Kurdistán iraquí. Sin embargo, Teherán lo considera como una sola bofetada, asegurando que la venganza real está por venir. Eso es lo que también exigen los dolientes aquí. En el primer aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, la demanda de la nación iraní es clara. Piden llevar a la justicia a los que estuvieron detrás del asesinato de su héroe en la lucha antiterrorista. Ali Gudarzi, Isfan TV, Kerman.
Perú terminó el 2019 con el cierre del Congreso y empezó el 2020 con el respaldo del Tribunal Constitucional a la medida tomada por Martín Vizcarra. Las elecciones congresales se desarrollaron el 23 de enero, develando un completo cambio en la comandancia del Legislativo, dominado por Fuerza Popular desde el año 2016. 2 días después, su lideresa Keiko Fujimori era ingresada por segunda vez a la cárcel. El primer caso de coronavirus llegó al país poco antes de la juramentación del nuevo Parlamento. Fue el 6 de marzo que Martín Vizcarra hizo el anuncio.
Se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país, en un paciente varón de 25 años de edad.
En la semana siguiente, Manuel Merino fue electo nuevo presidente del Congreso y Acción Popular tomaba la batuta del Legislativo. El 15 de marzo, Vizcarra anuncia la cuarentena. Se suspendieron vuelos, se cerraron carreteras, la economía se paralizó y Perú entró en la peor crisis económica, con el quiebre de miles de empresas y el desempleo de casi 3 millones de peruanos. A esto se sumó el rápido aumento de casos positivos y fallecidos por COVID-19, el colapso de morgues y camas de cuidados intensivos, la escasez de oxígeno medicinal y el aumento del lucrativo negocio de las medicinas, que obligó al Estado a intervenir en materias de libre mercado. En pocos meses, Perú se convirtió en el país con la mayor mortalidad del mundo. Pese a todo, Martín Vizcarra contaba con el apoyo de más del 70% de la población. No ocurría lo mismo con el Congreso, que solicitó un primer pedido de vacancia en septiembre por el caso de la irregular contratación del artista Richard Swing. El pedido fue negado, pero un segundo pedido el 9 de noviembre terminó con la salida de Vizcarra de Palacio de Gobierno. Inmediatamente, el titular del Congreso, Manuel Merino, asumió la presidencia de Perú, lo que desencadenó fuertes protestas que pedían su salida, acusando acusándolo de golpista y usurpador por planear la caída de Vizcarra. Pese a su resistencia, las muertes de dos jóvenes y el registro de más de 200 heridos durante las marchas obligó a Manuel Merino a renunciar 5 días después.
En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República.
El 17 de noviembre, Francisco Sagasti asumió la presidencia transitoria, asegurando las elecciones generales para abril y afrontando el paro agrario que provocó el bloqueo de carreteras en diciembre.
Perú cierra el año 2020 en medio de un ambiente de paz temporal entre el Ejecutivo y la ciudadanía. Para el 2021, los esfuerzos del gobierno de Francisco Sagasti deberán estar enfocados en el cierre de tratos para la obtención de la vacuna contra la COVID-19. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En Chiapas, un estado pobre y marginado al sur de México, el costo de la canasta básica incrementó su precio a finales de este 2020 por diversos factores, entre ellos la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. De acuerdo a economistas, el costo de la canasta básica alcanzó un precio de poco más de $82, lo que significa la mitad de los ingresos que gana en promedio un habitante en esta región del país.
En el mes de noviembre, el precio de la canasta básica para la capital chiapaneca fue de 1.642 pesos, reflejando un incremento del 0.49% en relación al mes de octubre, donde se presentó con un precio de 1.634 pesos, equivalente a 8 pesos más.
La población en Chiapas resintió este incremento a los productos básicos que afectaron severamente la economía de las familias. Además de estos gastos, por la contingencia sanitaria, las autoridades en Chiapas pusieron reglas más estrictas para el pago de servicios básicos como el agua y la energía eléctrica, que vino a presionar más el ingreso familiar en esta zona del país.
Pues quisiera un apoyo, ¿verdad?, con gobierno de que nos dé una prórroga. No, como dice aquel, no queremos no pagar, pero que nos apoye en que decir, bueno, mira, vas a ir pagando poco a poco. No, que al contrario, por ejemplo, la vez pasada nos atrasamos, tienes que pagarlo todo y tienes 3 días.
De acuerdo a los especialistas, un factor determinante en el incremento del costo de la canasta básica fue la pandemia del coronavirus, que incluso provocó hasta un desabasto de productos básicos.
Recordemos que el precio de la canasta básica se disparó por el efecto provocado por la pandemia del COVID-19, debido a que la cadena de abasto y suministro de los productos que conforman la canasta básica, muchos de ellos son importados.
Economistas en Chiapas avizoran un panorama complicado para principios de este 2021 en la economía familiar en esta zona de México. Los especialistas proyectan una inflación y una contracción económica que podría derivar en el incremento aún mayor de la canasta básica, por lo que sugieren al gobierno de México un programa emergente para la ayuda a la población que continúa resintiendo la contingencia sanitaria por la COVID-19. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Los latinos están abriendo camino en la política estadounidense. El gobernador de California, Gavin Newsom, designó al secretario de Estado Alex Padilla como el próximo senador de Estados Unidos para ocupar el escaño que dejó vacante la vicepresidenta electa Kamala Harris. Padilla conoce las necesidades de las comunidades más vulnerables, ya que trabajó muy de cerca con los hispanos migrantes.
Alex Padilla nos demuestra que siendo hijo de personas humildes, de migrantes humildes, gracias a que estudió, pudo llegar a trascender poco a poco, al punto que, bueno, fue senador por California en la legislación estatal o en el Senado estatal, al punto que es el secretario de Estado de California.
El nombramiento de Padilla no requiere la confirmación de la legislatura de California y su asiento en el Senado de Estados Unidos estará disponible en las elecciones de 2022. Eso le da a Padilla solo 2 años para establecerse en Washington y lanzar lo que se espera que sea una carrera muy competitiva por el Senado.
Es muy importante que con Alex Padilla vamos a poder tener un interlocutor o por lo menos un conducto directo al Pleno del Senado de los Estados Unidos y de la presidencia del país para poder impulsar de esta forma, por fin, una reforma migratoria justa, amplia y generosa que le dé legalización permanente a los más de 12 millones de trabajadores y trabajadoras indocumentadas.
Es importante señalar que el Senado de Estados Unidos está compuesto por 100 legisladores, dos de cada uno de los 50 estados que conforman este país.
Significa algo muy positivo para nuestra comunidad latina. Somos más de 60 millones en Estados Unidos y el nombramiento del gobernador Gavin Newsom para Alex Padilla me hizo recordar el pasado cuando en 1999 a través de SALPAC apoyamos a Alex Padilla para cuando se lanzó para el Consejo Municipal de Los Ángeles en 1999.
Cabe señalar que el 40% de los 39.5 millones de residentes de California son latinos. Sin embargo, hasta ahora, el estado nunca ha estado representado en el Senado de Estados Unidos por alguien de ascendencia hispana. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Al borde de una ventana en busca de aire fresco encontramos a Leslie, quien vive y trabaja en el municipio de Ojojona. Su labor fue duramente afectada por el cierre de la economía del país a causa de la COVID-19.
Bueno, nosotros a partir de que entró la pandemia estuvimos cerrados hasta que ya empezó lo que fue la apertura inteligente, entre comillas. Entonces nosotros empezamos a abrir. Y a partir también de lo que fue las tormentas tropicales que afectaron al país, ha bajado increíblemente la venta de artesanía porque nuestros clientes eran de la zona norte.
Ojojona está ubicada a 34 kilómetros al sur de la capital hondureña. Estas pequeñas empresas son parte del 33% que estuvieron obligadas a despedir o suspender sus empleados, según estudios económicos hechos por la Universidad Estatal.
Entonces solo son falacias las que el gobierno nos dice o nos hace creer. Entonces, y yo lo miro bien complicado que exista una recuperación en realidad y que el gobierno así se proyecte con la sociedad en sí en general.
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la principal universidad estatal confirma que se perdieron 500.000 empleos, en especial en el sector turismo.
Ha impactado bastante porque nosotros de eso es lo que vivimos. Que personas que vengan a comprar, clientes, y nosotros que vendamos.
Las plazas que antes eran llenas por turistas hoy están vacías, a pesar de la reactivación económica.
Municipios cercanos a la capital Tegucigalpa han sido fuertemente afectados en el único rubro que le generaba ingresos, que es el turismo.
Empresas de todos los rubros tuvieron que cerrar o despedir empleados para poder sortear la crisis económica.
Sí, es poca la gente que viene. Realmente solo vendemos con el turismo. Los clientes que teníamos son pocos los que han venido.
El gobierno hondureño prometió recursos para que los emprendedores reactivaran sus negocios, pero esos mismos empresarios denuncian las altas tasas de interés que les ofrecen. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Las Fuerzas Armadas Mexicanas expandirían su campo de influencias con una nueva propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que administren tres tramos del Tren Maya y tres aeropuertos en la península de Yucatán, así como la Terminal Aérea Internacional Felipe Ángeles.
Tenemos que proteger esta obra para que no haya la tentación de privatizarla. Y el segundo propósito para entregar el tren y los aeropuertos a las Fuerzas Armadas es que debemos de garantizar la seguridad en la región.
La propuesta del presidente López Obrador contempla que la administración de esos proyectos financie las pensiones de marinos y soldados.
Con el propósito de que sea buena la administración del tren, de los aeropuertos, que sea autosuficiente,
En tanto, la polémica en torno al reciente pronunciamiento del presidente López Obrador no ha cesado entre quienes defienden la decisión y quienes temen que este sea un acto más de militarización del país.
Nos encontramos no ante un proceso de militarización, sino ante un proceso de civilización, o sea, civilizar o pasar a la vida civil a una gran cantidad de personas que estaban en las Fuerzas Armadas, pero que de hacerlo de otra manera podría representar un grave riesgo para nosotros. Por ejemplo, se dejó hipertrofiar la Fuerza Armada, muchos beneficios, una gran cantidad de militares.
Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En una conferencia de prensa sobre los aspectos legales y políticos del asesinato del teniente general Soleimani, el portavoz del Consejo de Guardianes de Irán, Abbas Ali Khatrodai, dijo que el asesinato del teniente general Soleimani no tiene precedentes en el mundo y está contra todas las convenciones internacionales.
Desde el primer día del asesinato de mártir Qasem Soleimani, la nación iraní y los oficiales de la República Islámica han pedido la persecución de los que estuvieron detrás de este acto terrorista. Hemos reunido documentos legales para presentarlos en la corte.
Según expertos legales, la decisión de Irán de celebrar su primer tribunal nacional simulado al respecto muestra la determinación de la nación iraní de llevar ante los tribunales a los responsables de este acto de terrorismo.
Cuando hablamos de un tribunal simulado, significa que intentamos llevar a la justicia a los perpetradores que tienen inmunidad política. Para ello utilizaremos cualquier capacidad legal y académica en los derechos internacionales.
El asesinato del teniente general Qasem Soleimani fue una violación a los derechos internacionales. Los jurídicos aquí dicen que perseguirán el caso a través de las cortes internacionales y llevarán a la justicia a los responsables. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
A 10 meses del primer caso reportado de COVID-19 en Perú, las cifras oficiales del Ministerio de Salud indican que el país ya superó el millón de casos confirmados y más de 37.000 personas han fallecido a causa del virus. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que los registros oficiales no consignan los casos reportados por las direcciones regionales de salud, DIRIS, que informan de más de 2 millones de casos en el Perú y más de 50.000 fallecidos. El defensor de pueblo Walter Gutiérrez exigió al Ejecutivo que sincere las cifras antes de la inevitable llegada de la segunda ola.
No hemos sido capaces de construir información. No hemos sido capaces de estructurar la información para que a partir de esa estructuración de la información se pueda tomar decisiones eficientes. Precisamente, ¿cómo es posible que no sepamos cuál de las cifras es correcta? Eso es porque un Estado tiene que construir información para la toma de decisión. Eso tiene que ver con oxígeno, tiene que ver con conflictos, tiene que ver con contagios, tiene que ver con pruebas.
Gutiérrez asegura que, de oficializarse los 2 millones de casos, se debe implementar inmediatamente un cambio en las políticas restrictivas e incluso el regreso a la cuarentena, como ha ocurrido en otros países del mundo. Actualmente ya se ha prohibido la entrada a las playas y se ha reducido aún más el aforo en lugares públicos. Mientras que las autoridades sanitarias aseguran que los 2 millones son solo proyecciones, las camas de cuidados intensivos ya han sobrepasado el 90% de su capacidad.
De los probables 50.000 decesos existe un número real y preocupante. 256 médicos han fallecido desde el inicio de la pandemia, 120 en la capital Lima y 136 en provincias, mientras que 62 permanecen en cuidados intensivos y 4.669 han dado positivo a la COVID-19.
Nos dan equipos de protección de mala calidad y además el recambio lo hacen muy tardíamente, quieren que dure 7, 14 días. Y tenemos las KN, que son algunas no de uso médico, las mascarillas KN, que no son algunas de uso médico, que no las dan para que nos duren una semana o 2 semanas cuando su duración no va más allá de las 8 horas.
Ante la indiferencia de las autoridades, la Federación Médica de Perú anunció una huelga nacional a partir del 13 de enero para evitar más muertes de doctores y la mejora de la calidad de la atención a pacientes con COVID-19. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En la
la franja fronteriza entre México y Guatemala, los migrantes han creado bandas delictivas que se dedican a asaltar y robar a los mexicanos con lujo de violencia, de acuerdo a denuncias hechas por la misma población. Analistas señalan que esta situación es provocada por diversos factores, entre ellos la falta de recurso para mantenerse en esta región del país.
Bueno, aquí es multifactorial. Primero, que falta un programa estratégico para que cumplan con una función específica. La otra es la pandemia. Toda la gente está alterada, la gente no tiene recursos, está sin fondos económicos para sostener a su familia y tiene que robar. Pero también está el problema del fenómeno migratorio, que no estamos en contra de ellos, pero muchos vienen más a delinquir, a robar.
La población pide al gobierno de Andrés Manuel López Obrador intensificar los operativos, principalmente de la Guardia Nacional, para poner orden a los migrantes. La propuesta de la sociedad es frenar el flujo migratorio irregular mientras se ordenan a los extranjeros que están varados en la frontera sur de México desde hace 2 años y que no han podido continuar su camino rumbo a los Estados Unidos. De acuerdo a la población mexicana, la inseguridad en la frontera sur de México ha crecido a raíz de la llegada de las caravanas migratorias desde hace 2 años. Analistas solicitan al gobierno de México implementar operativos más eficaces y a la vez programas que permitan a los migrantes tener una mejor calidad de vida en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Amigos, ya llegamos a presentar los titulares de los programas. Primeramente iniciamos con el programa Al Andaluz, donde conocemos la herencia musulmana en diferentes partes de España, esta vez en Badajoz. Después el espacio semanal titulado Estados Unidos en la semana que pasó. Posteriormente el programa titulado Dentro del Israel, que se trata de la supremacía de la raza Ashkenazí en Israel. Y cerramos esta parte de la emisión de hoy con un documental de 10 minutos que se trata de una gran intrusión tecnológica. Gracias.
Exponente como ninguna de la convivencia cultural, Toledo sigue hoy dando ejemplo de buenas relaciones con la cultura árabe, y prueba de ello es esta escuela de traductores de la ciudad, donde se estudian y aprenden lenguas históricas aún en vigor y que reflejan también la vigencia de este rico legado que no solo se contempla en la arquitectura. Dentro de sus muros se forman especialistas en traducción árabe-español y se imparten clases de árabe para amantes de su literatura. Hoy nos adentramos en sus muros, nosotros también, para mostrarles a ustedes que la riqueza patrimonial no solo se conserva entre muros.
La Escuela de Traductores de Toledo, tal y como hoy se conoce, abrió sus puertas en 1994, bajo el patrocinio de la Universidad de Toledo y la colaboración de la Fundación Europea de la Cultura. No fue hasta 9 años después, en 2003, cuando añadió a su currículum ser también centro de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Esta es precisamente una de las líneas de trabajo de la institución, la investigación en el desarrollo de trabajos españoles y europeos en el campo de la enseñanza, la traducción y la difusión de saberes a lo largo del Mediterráneo. Las otras dos líneas se enmarcan en la docencia, llevada a cabo en sus cursos de formación de especialistas en traducción árabe-español, y la divulgación, con la celebración de encuentros como marco para la transmisión de conocimientos entre ambas orillas. La escuela imparte cursos de iniciación al árabe y al hebreo en distintos niveles, empezando por el más sencillo, iniciación al árabe y hebreo.
Cursos han pasado en torno a 450 o 500 vecinos de la ciudad de Toledo, de edades comprendidas entre 20 y 70 años, que se acercan a nosotros pues como se acercan a estudiar inglés o francés o alemán en una escuela de idiomas.
Un segundo tipo de formación se dirige exclusivamente a estudiantes de posgrado. Es el curso de especialistas en traducción árabe-español, el único que se imparte en todo el territorio español.
Recibimos alumnos de toda España y sobre todo en virtud de los convenios que la Universidad de Castilla-La Mancha firma con otras universidades, recibimos alumnos de Líbano, Marruecos, Argelia, Egipto. Este es un curso por el que han pasado más de 1.500 alumnos y es un poco el buque insignia.
El tercer y último tipo son los cursos a la carta, enfocados a la inmigración y dirigidos a colectivos sociales como la policía, los guías turísticos de la ciudad o el personal docente de educación primaria y secundaria. Para hallar el origen de la escuela primigenia, hemos de remitirnos al comienzo de los tiempos de Toledo, cuando en época romana disfrutaba del estatus de cuna cultural del imperio, que hallaría su auge en el periodo visigodo, que la convirtió en capital del reino. La llegada de los musulmanes desvió la atención de esta ciudad en favor de Córdoba. Pero la caída del califato y la instauración de los reinos de taifas en el año 1035 recuperó con fuerza el protagonismo cultural tan adherido a Toledo. Dos años después, el califa Al-Ma'mún, rodeado de sabios, confirió a la ciudad el carácter intelectual trascendido hasta la fecha. Ámbitos como la creación o la ciencia eran comunes en las tertulias de astrónomos, matemáticos y demás eruditos que en Toledo habitaban. De esta época datan las tablas toledanas, surgidas del Centro Astronómico de la ciudad, creado a finales del siglo XI, bajo el protectorado del califa Al-Ma'mún. Estudio astronómico que sentó las bases de esta ciencia hasta la llegada de Copérnico.
En el siglo XI se dan una serie de circunstancias que la hacen diferente del resto de las ciudades de la península y que hacen posible que entre los siglos XII y XIII se produzca un fenómeno cultural que hoy conocemos con el nombre de Escuela de Traductores de Toledo. Cuando hablamos de Escuela de Traductores de Toledo nos estamos refiriendo a un movimiento de traducciones que se produce entre los siglos XII y XIII con un periodo de transición en nuestra ciudad y que solo es posible gracias a una serie de características que, como digo, son muy particulares y que no se han vuelto a repetir.
En primer lugar, la pluralidad lingüística y religiosa que confería la convivencia pacífica de musulmanes, mozárabes y judíos. Todos ellos tenían el árabe como lengua común. En segundo lugar, el rico patrimonio bibliográfico encerrado en colecciones particulares, que albergaban traducciones al árabe de clásicos del saber persa, griego e indio, trasladados desde Bagdad.
Allí se traduce Platón, Aristóteles, Galeno. Todo el saber griego clásico se traduce al árabe y ahí queda depositado. Los libros viajarán al Andalus con la invasión musulmana y durante el califato de Córdoba, a esta biblioteca a la que me refería antes. Ha llegado al Andalus el saber griego, pero no ha llegado al resto de Europa. En París o en Bolonia este saber es desconocido. Cuando nacen las universidades en el siglo XII, todo este saber de Platón o Aristóteles o tantos otros no son conocidos en Europa, pero están los libros aquí. Esto produce un efecto llamada, diríamos hoy, una Juventus Mundi, jóvenes de toda Europa, vienen a Toledo buscando esos manuscritos, traducidos al árabe, para traducirlos al latín, la lengua de cultura en el siglo XII y en el siglo XIII, en la península y en el resto de Europa.
La tercera particularidad es el mecenazgo ejercido desde las instituciones, primero desde el arzobispado, bajo cuya influencia se tradujeron obras filosóficas, y posteriormente bajo reinado de Alfonso X el Sabio, que tradujo obras de diversas ciencias, como la alquimia, la geometría o la magia, entre otras.
Estos tres ingredientes hacen posible que entre los siglos XII y XIII Toledo se convierta en el centro de la cultura y se convierta en el puente que transmite el saber griego, griego, persa, indio, clásico, a Europa. Al hacerlo, Toledo está haciendo posible, está facilitando que con el devenir de los años naciera el Renacimiento en la forma en que lo hizo. Toledo sienta con este papel de transmisor las bases del Renacimiento europeo del siglo XVI.
Esta es la razón que justifica que las únicas lenguas impartidas en esta escuela sean el árabe y el hebreo, pues eran las lenguas empleadas por los traductores medievales.
El árabe tiene dos características muy marcadas que creo que señalan y que nos llevan a considerarla una lengua de difícil aprendizaje. La primera es su riqueza de vocabulario. Es una lengua con cientos de sinónimos para conceptos frecuentes, cotidianos. Y la segunda es su compleja gramática. Tiene un nivel morfológico y gramatical funciona con sistemas de casos, como el latín. Tiene una complejidad gramatical que hace difícil el avance en el aprendizaje. En contra de lo que se suele pensar, el hecho de que sus 28 consonantes estén escritas en una grafía diferente de derecha a izquierda no es la gran dificultad. Esta es una dificultad, una barrera que se supera en un plazo no superior a 6 semanas.
Todas las lenguas, el árabe requiere dedicación, quizá más que otras más comunes, pues sus peculiaridades la hacen más especial. Las dificultades son mayores, pero esto no desanima a los toledanos, que cada año aumentan el número de alumnos matriculados.
La lengua árabe cuenta con el pequeño hándicap de que tiene un sistema de escritura diferente a lenguas, por ejemplo, a las lenguas románicas, ¿no? Entonces, para iniciarse en la lengua árabe, primero hay que empezar por el alifato, o sea, por la iniciación en la lectoescritura. Ese proceso lleva, dependiendo del tiempo que se le echa, puede llevar alrededor de un mes, hasta memorizar las letras, cómo se escriben, sus diferentes posiciones y su pronunciación. Una vez que se haya iniciado a la lectoescritura en lengua árabe, a partir de ahí, como todo, ¿no? Todo depende de la capacidad de absorción y de aprendizaje del alumno.
En un curso de un año de 90 horas, como lo que le llamamos en la escuela traductores, se sale con los conocimientos básicos, que es el nivel A1 según el marco común europeo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues saludar, preguntar a la procedencia, de dónde viene, presentarse en sí. Al final del año siempre damos nosotros algún, como un curso intensivo, bueno, unos temas, tema viajar, tema regateo, desde luego para ir a un país árabe, eso también enseñamos, un nivel de comunicación muy básico para ir arreglándose, ¿no? Para ir comunicando, pero no mucho. Si compares 90 horas de curso de inglés o de francés con 90 horas de curso de árabe, se nota mucho más la diferencia, ¿sabes?
La falta de referentes de esta lengua se suple con las nuevas tecnologías. Hoy día, el acceso al árabe está al alcance de cualquiera que disponga de un ordenador. Más difíciles son los estereotipos de quien se acerca a este idioma por primera vez.
Siempre vienen con muchos tópicos, que si el árabe es muy difícil, que si... Bueno, en realidad es difícil. Bueno, hay que decirlo, pero yo siempre digo, es diferente a otras lenguas, es muy diferente. Les sorprenden la forma de escribir, o sea, primero, ¿no? Las letras, les sorprendan que son 28 letras nada más, no son como el chino, el japonés, o sea, o mucho más, que tiene más letras. Al principio parece, o sea, que todo es sorprendente, les sorprende casi todo de la lengua, vienen, o sea, la cultura en sí, empiezan a preguntarte, ¿es verdad que todos los árabes se casan con 4 mujeres? Y vayas tú explicando, ¿es verdad que se la vida en las mujeres? Dices tú, no, no. Al principio se sorprende más el profesor que el alumnado con las preguntas que traen.
Una de las labores o de los objetivos de esta enseñanza es romper un poco los estereotipos que fundamentalmente a través de la prensa, llegan a la sociedad. La prensa, con su limitación de tiempo y a veces de posibilidades, da una imagen excesivamente sesgada, no quiero decir que sea voluntario, sino que puede no serlo en la mayoría de los casos, y nosotros intentamos romper esos estereotipos, esos clichés sobre esta cultura y sobre su población, ¿no? Empezamos por diferenciar entre árabe y musulmán, por ejemplo, que es algo que hasta hoy sigue siendo como un terreno confuso, hay como un continuo entre los dos conceptos, entre los dos términos, cuando realmente hay más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo y 230 son árabes, ¿no? Hay más población musulmana en las islas, en Singapur, que en el conjunto de los 22 estados o naciones árabes.
La enseñanza del árabe se imparte desde 1999 con una media de 30 a 40 alumnos por año. Su reconocimiento internacional avala esta experiencia y su futuro.
No hay ninguna lengua aislada de los elementos culturales y de los elementos sociales. La enseñanza de la lengua árabe, por tanto, implica, en algunos casos, digamos, la transmisión de algunos elementos culturales. Ya el hecho de que el alumno haya dado ese paso, el interés por aprender una lengua que es a priori más compleja,